Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Nosotros iniciamos este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, cuando son las 9:02 de la noche. Gracias a todos los que sintonizan, que se quedan en este espacio informativo. Mi nombre es Jorge Ceja Morán. Y bueno, ustedes ya lo saben, como todas las noches en esta cabina, Camila Sánchez Bolaño.
Hola, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos a todos. En este apurado jueves,
sí.
¿No? Estamos muy emocionados de que ya es jueves. Y escuchando este rolón que escogió aquí el macho alfa de este hipervínculo.
Sí. Se llama A Little Respect, es de Erasure.
Porque hoy venimos ochenteros, ¿no?
Exacto, finales de los ochentas de 1988 para todos ustedes, cuando son las 9:03 de la noche. Ya lo saben, distintos vías de comunicación. Una de ellas es nuestro número, el 5166125. Ahí está Dafne, quien les va a contestar todas sus llamadas.
También el WhatsApp, 5543771025. Hoy les estaré contestando yo. Así que mándenme mucho amor, por favor, por WhatsApp. Cosas bonitas, Nada de Pax. No, eso yo ni sabía qué era, se los juro, lo aprendí en este programa.
Y ya después investigando
ahora
se hizo
soy,
fan.
Ya, o ¿no? sea, ya soy fan, ya recibo Pax todas las semanas, ¿no? Qué horror.
También estamos, horror. Por supuesto, en las redes sociales, @CamilaSambe, @CejaMorán. En Twitter estamos como #HipervínculoMBS. Y no lo olviden, tenemos nuestra página de Facebook, la cual es Hipervínculo MBS. Ahí denle like, compártanos, también nos pueden mandar mensajito privado para el que se le ofrezca.
Así es. Y contarnos historias, recuerden que las historias que hacemos aquí, que escribe Diego, pues luego ya tampoco tiene tanta imaginación, aunque la neta sí, estamos sorprendidos con la imaginación de este muchacho.
Muy sorprendidos.
Pero ahí si le quieren echar una mano y mandarle una de sus historias.
Vaya que ha visto películas, ha leído libros,
sí,
¿no? Porque si no, ¿de dónde sale tanta información?
Pues sí, o está muy aburrido y ¿también? Todo lo que se imagina que quisiera que fuera su vida, pero ¿también? No, no es cierto.
También. Oigan, y ustedes recordarán que en octubre tuvimos la colaboración de un radioescucha, del doctor Manuel, que nos contó historias. Para diciembre queremos hacer algo similar. Ya les contaremos, pero esténse preparados porque queremos que sus voces se escuchen, que nos cuenten algo. Ya les vamos a contar, no se preocupen. Pero ahora sí, vámonos a nuestro resumen nacional.
Aún hay tiempo para informarte.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, confió en que una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma su cargo como presidente de la República, se agilizará el proceso de extradición del exgobernador de esa entidad, César Duarte. El mandatario chihuahuense señaló que lo más importante en el combate a la corrupción política es recuperar el dinero robado.
Juan Díaz de la Torre, quien era presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidió licencia a su cargo. Durante el anuncio dijo que el gobierno magistral puede llegar a ser el aliado más importante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor el cambio en los colores de la banda presidencial, que coloca en primer lugar al color verde, seguido por el blanco y al final el rojo. Mientras tanto, en el Senado se modificó el artículo 27 de la propuesta de ley orgánica de la Administración Pública Federal, que convertía a la Secretaría de Gobernación en operadora de los medios públicos.
Continúan las consultas del presidente electo, y es que el 21 de marzo hará otra consulta sobre tres temas en específico: la Guardia Nacional, juzgar a expresidentes por posibles actos de corrupción y la última, si debe tener un consejo asesor empresarial.
La Policía Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de actuación para los casos que involucren a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis e intersexuales. Los agentes federales deberán evaluar la situación para determinar el nivel de fuerza que se utilizará al momento de detener a una persona de la comunidad LGBTTI. Asimismo, deberán abstenerse de negar asistencia a una persona en virtud de su identidad de género, expresión de género, características sexuales u orientación sexual. Muy bien.
Y caos en Tomatlán, Jalisco. La Marina se enfrentó a balazos contra un grupo de civiles armados donde hubo varios vehículos que fueron incendiados y atravesados en la carretera federal. Durante el tiroteo, las autoridades reportaron el fallecimiento de un civil.
Pues la buena noticia, ¿no? Este protocolo de actuación de la Policía Federal para las personas de la comunidad LGBTTI. Rezamos porque algún día no tengamos que hacer este tipo de leyes, ¿no?
Sin
porque
duda.
Todos estemos ya considerados en ellas, sin importar cualquiera que sea nuestra preferencia sexual o nuestra identidad de género, lo que sea, ¿no?
¿A quién le vas? ¿Por quién votaste?
Pero algún día.
¿Cuánto tienes en la cartera? Por todo eso, que todos en algún momento podamos pertenecer, sentirnos parte de esto.
Sí, y que no se tengan que hacer leyes específicas, ¿no? Para este tipo de casos, o sea, que pues que solo por el hecho de ser un ser humano, un ciudadano, claro, de este país, estés considerado pues por igual.
Es lo que dice, ¿no? Lo primerito, donde naciste tienes derecho a un montón de cosas, tendrían por qué hacerse unas leyes para algunos.
Para algunos
y para otros
no. Ajá.
Pero bueno, vámonos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues no sé si ustedes ya escucharon de este tema de la Operación Zafiro, pero 7 estados desviaron 650 millones de pesos que después fueron usados para campañas electorales del partido del PRI. Entonces, esta es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Y para eso vamos a hablar con Ricardo Alvarado, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y nos va a explicar cómo estuvo esta investigación. ¿Cómo estás, Ricardo?
Camila, Jorge, buenas noches, mucho gusto en estar con ustedes y un saludo a todos los auditores.
Y para cerrar bien este sexenio, una nueva investigación sobre corrupción, Ricardo.
Sí, pero además creo que lo que vuelve más interesante es una muestra más de lo complejo que son las redes de corrupción que conectan diferentes estados, diferentes entidades y diferentes órdenes de gobierno. Uh-huh. Les platico en una nuez lo que encontraron mis colegas Valeria Durán y Raúl Olmos. A partir del escándalo de finales del año pasado, en Chihuahua, con Alejandro Gutiérrez, el secretario adjunto del PRI, que acabó incluso en la cárcel y que estuvo peleando todo este año el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal.
Sí.
A partir de esa información en breve era que había un desvío de 250 millones de pesos a través de 4 empresas saltadas. A partir de esa información, mis colegas se dieron a la tarea de investigar bajo la pregunta de ¿y qué tal que estas operaciones se repiten en otros estados? Uh-huh. Y buscando buscando en las otras entidades, encontraron que estas mismas empresas, junto con otras 8, para que sumen en total 12 empresas que tienen a los mismos accionistas, que son todas personas que viven en zonas marginales de la Ciudad de México, tienen contratos por más de 650 millones de pesos en 7 estados. Chihuahua, que es el más grande, Durango, Sonora, Morelos, e inclusive llegamos a la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. Todas estas fueron operaciones que ocurrieron durante 2016.
Okay. ¿Qué se pretende con esta investigación, ¿no? Además de obviamente revelar que estos casos de corrupción siguen pasando, pues cabe como esta esperanza de que sí se abra una investigación real, ¿no? Como en contra de estas personas que hicieron los desvíos?
Nosotros esperamos que sí. Y además creo que el valor de esta investigación periodística está en demostrar que se trata de un... O sea, son gobiernos que en principio son diferentes. Es el gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora, el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Es decir, que no hay como tal una relación de poder directa, sino son están al mismo nivel. Con un grupo de empresas que se antoja operan aparte, y con el gobierno federal que entrega recursos a través del ramo general 23. Creo que lo que la investigación aporta con mucha claridad es que se trata de una complicada red que involucra todas estas partes y que nos demuestra que la corrupción ha ganado en muchos refinamientos y que por tanto necesitamos mucho más refinamiento también para ir desmontando este tipo de redes. Sobre las denuncias en concreto, creo que ya no es la labor del periodista llevar esto a las denuncias. Nuestro grupo de abogados en Mexicanos contra la Corrupción está evaluando si es posible hacer algún tipo de litigio estratégico, y desde luego esperamos que esta información le sea útil a los órganos superiores de fiscalización de cada uno de los 7 estados señalados en la investigación para poder abrir averiguaciones previas contra los funcionarios públicos específicos. Y si me permiten nada más apuntar, esto vuelve, pone el énfasis bajo el mismo problema que tenemos con la estafa maestra, que es el de hacer de la personalidad política que está hasta arriba la responsable del otorgamiento de contratos. Rosario Robles dice que no tiene responsabilidad porque ella no firmó contratos. Ajá. Y lo mismo van a argumentar los gobernadores de esta investigación, que ellos no firmaron los contratos con estas empresas fantasmas.
Ricardo, más allá del presidente Enrique Peña Nieto, este sexenio está marcado por un modus operandi, y es el de la corrupción y sobre todo las empresas fantasmas. Si uno los lee a ustedes y lee lo que hacen en estos 7 estados, pues podríamos recurrir a lo que sucedió con Veracruz, con Javier Duarte, y es lo mismo: empresas fantasmas, lugares, predios que no existen, predios marginados, colonias de escasos recursos, gente que en algún momento le prometieron que a cambio de la fotocopia de su credencial para votar le iban a dar una despensa o un dinerito, y nunca llegó, y resultó que en esos papeles esas personas ya eran multimillonarias cuando nunca han visto un solo peso.
Sí, ahí lo importante a anotar es que tengamos mucho cuidado con a quién le damos nuestros datos. Es importante proteger eso porque de repente uno puede acabar siendo dueño de una empresa que recibe contratos millonarios en Chihuahua sin saberlo. La primera recomendación a las personas es esa, y de acuerdo contigo totalmente, Jorge. Pareciera ser que las empresas fantasma es este nuevo mecanismo que encontraron para poder desviar recursos y de alguna manera como hacer a un lado al empresario, ¿no? Normalmente cuando uno estudia la corrupción se dice que la teoría clásica te habla de que hay un corruptor, que es el que tiene el dinero, y el corrompido, que es la autoridad pública que se deja corromper. Y aquí pareciera que quitaron al corruptor del camino, ¿no? Al empresario, el que le sueltas los contratos y luego le pidas un dinero. No, ellos crean solitos sus propias empresas y se asignan a sí mismos los contratos. Uh-huh. Y eso, sin duda, debe ser una de las prioridades del combate a la corrupción del gobierno y de todo el aparato público en los próximos meses. Es decir, tiene que estar ahí metido en la agenda nacional anticorrupción.
Ricardo, ¿hay esperanzas de que en el próximo sexenio veamos menos casos de estos?
Yo espero que sí. De esperanza en el mejor de los sentidos. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción puede lograr impulsar una agenda específica que modifique este dilema. Por ejemplo, la pregunta que ustedes hacen es súper pertinente. Bueno, ¿y qué sigue? Lo que sigue es que las fiscalías puedan hacer investigaciones sobre estas acusaciones que hacemos en medios de oficio, cosa que todavía la ley no les permite. Habría que modificar las leyes y pensar en el mejor mecanismo para que las fiscalías anticorrupción, la nacional y de todos los estados, puedan abrir carpetas con base en investigaciones periodísticas que valgan la pena. Ese es uno de los primeros pasos a dar, y otro es el involucrar mucho más al SAT en el combate a la formación de este tipo de empresas. El SAT tiene una capacidad técnica impecable para detectar estas empresas, tiene un poco de problemas al momento de certificarlo a nivel legal, porque tiene que seguir un procedimiento al que la obliga el Código Fiscal. si nosotros podemos acelerar de alguna manera este proceso para la detección de empresas fantasma y prohibir la asignación de contratos públicos a este tipo de empresas, habremos cerrado una fuente importante de recursos públicos que se van por corrupción. Esto no significa que lo liquidemos por completo, pero sí tapar un hoyo por el que se está yendo muchísima agua.
Ricardo, si tú fueras el próximo 21 de marzo a votar por esa consulta sobre corrupción y el perdón a los expresidentes, ¿el sí o el no?
Es súper complejo. Creo que no, nada de perdón. Que si hay investigaciones fiscales por parte de las fiscalías que demuestren responsabilidades de los expresidentes, de sus gabinetes o de funcionarios públicos, las investigaciones se tienen que dar, independientemente de si esto causa inestabilidades políticas o no. Porque solo así podemos reventar la burbuja de impunidad que permea en nuestro país. No, yo creo que el tema no es perdonarlos o no. El tema es si podemos investigar los combates. Cediendo en lo muy difícil que es acusar a alguien de un delito de corrupción. Por ejemplo, en Brasil, la razón principal por la que el expresidente Lula da Silva está en la cárcel es porque se le logró demostrar que recibió un departamento por parte de la empresa de Brecht para la asignación de un contrato. Eso no quiere decir que ella es lo único que haya hecho, pero solo eso se le logró demostrar. Entonces, si de por sí es súper complejo lograr demostrar delitos de corrupción, luego entonces anunciar un perdón así sin más, sin mayores investigaciones, pues no pareciera alentador en el combate a la corrupción, porque entonces digo, bueno, pues esperemos, y este perdón se dio ahorita, pues esperemos nosotros 6 años para que el que viene después también nos perdone, ¿no?
Pues sí, sin duda. Claro. Pues muchas gracias, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Espero que pues podamos hablar próximamente.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y desde luego estoy a sus órdenes para poder seguir platicando de este tema.
Gracias.
Abrazo. ¿Y ustedes por qué votarían el próximo 21 de marzo? ¿Perdón, sí o no, a los corruptos? 5543771025 es nuestro número de WhatsApp. Al 5166125 preguntan, Camila, ¿en qué otros programas o medios apareces?
Soy editora de la revista Newsweek en español.
Es Raúl Hernández y dice, hoy que se aprobó el deslindamiento de gobernación hacia los medios de comunicación libres, quiero felicitar a MBS por ser uno de los 5 medios junto con IPN, UAM, Radio Educación, por tener Defensoría de Audiencia. Cierto, también Ibero 90.9 tiene Defensoría de Audiencia, es necesaria para que haya un buen contenido radiofónico. Y ustedes, radioescuchas, acérquense a su defensor de las audiencias. Vámonos al primer corte, Cam, cuando son las 9:19 de la noche. Y así, escuchando A Little Respect de Air Sure. Del 1988, porque venimos bien ochenteros.
Bien ochenteros.
Vámonos un corte, ya regresamos.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Marco Baños, consejero del INE.
Juzgar o no juzgar a expresidentes, someter a consulta a un juicio.
Hay disposiciones y procedimientos claramente establecidos para cuando se transgreden las normas por quien sea y no someter a una especie de consulta o de pregunta a los ciudadanos si se debe ejercer o no la legislación.
Rommel Rafael Gil, magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela.
Que Nicolás Maduro sea detenido en el momento en que pise suelo mexicano.
Nicolás Maduro es culpable de corrupción propia y legitimación de capitales. Solicitado a la Procuraduría General de la República, se le llevó la copia certificada de la sentencia. Es una sentencia sentencia penal.
Hernán Gómez, analista político.
Andrés Manuel López Obrador, borrón y cuenta nueva.
No solo dijo no voy a llegar a perseguir, no está diciendo que va a frenar al Poder Judicial si llegaran casos de corrupción, pero entiendo la lógica, es decir, él no quiere pasarse todo su gobierno persiguiendo corruptos.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
¡Ya viene el Bolo Fest! ¡El gran desfile navideño de Liverpool! ¡Te esperamos este sábado 24 de noviembre en Avenida Reforma a las 9:30 de la mañana!
Estarán tus personajes y artistas favoritos como Carlos Rivera, María José, Morat y Félix Sigil. ¡Es gratis! ¡No faltes! ¡Oh!
¡Puedes ir en patines o patineta!
¡Llevar a tu perrito!
Llegar con tus papás o con todos tus amigos.
¡Como quieras! ¡Pero ve!
Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital.
Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Con esta fiesta ochentera, en este hipervínculo de jueves, cuando son las 9 de la noche con 22 minutos, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, y estamos escuchando esta canción de Cyndi Lauper que se llama Girls Just Wanna Have Fun. Casi la canto, estuvieron
casi
a punto de escucharme cantar.
Casi, los que nos ven en la webcam www.mbsnoticias.com pudieron ver a Camila bailar.
Sí, no lo puedo resistir.
No se lo pierdan porque viene otro corte con esta canción, así que
Todavía queda más baile.
Todo pueden ingresar a las webcams. Y a mí ver mi cara seria, aburrida.
Sí,
siempre me la vivo riendo en los cortes, son divertidos
si,
también.
Si tienen chistes y se lo saben, por favor, mándenoslos por WhatsApp.
Es otro
y
show.
Si alguien le saca una risa a Ceja Morán,
siempre me río.
Vamos a ver qué.
No,
qué...
pero además, justo creo que en los cortes es otro show.
También, ¿verdad?
Siempre estamos cotorreando de cosas bien bobas, pero bueno.
Vamos a hablar de ciencia.
Para tener capacidad de asombro.
Y tenemos en la línea a Martín Bonfil.
Martín
trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. ¿Cómo estás, Martín?
Querida Camila, querido Jorge, pues la música ochentera es para bailarla.
¿Verdad?
Lánzate. Parece que me leyeron la mente, me pusieron una de mis canciones favoritas, la de A Little Respect de Erasure.
¿Tú también estabas bailando por allá? ¿Por donde
no,
estés?
A mí si me ponen música ochentera, bueno, siempre me van a tener feliz.
Eso. Va. Lo hicimos nada más por ti, mi querido Martín. Oye, cuéntanos de qué va esta tarde.
Pues mira, vengo saliendo del Museo Universum, donde hubo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, que, bueno, no es algo que suene mucho, pero... la verdad es creo que es un premio muy importante que otorga la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica desde hace ya pues más de 25 años, no sé el número preciso de veces que se ha entregado, a personas que realizan esta labor de comunicar la ciencia al público general y que tienen una trayectoria y que han hecho cosas valiosas. Este año se le entregó al doctor Nemesio Chávez Arredondo, que trabaja en la UAM Coajimalpa y que es un gran compañero, un gran colega, que durante muchos años ha pues desarrollado labores de formar gente, de establecer estándares y de difundir la cultura científica. Entonces, pues es algo muy bonito, ¿no? Y saber que existe este premio que se otorga en memoria de otra gran divulgadora, la doctora Alejandra Haider, que falleció hace mucho, una física, que entre otras cosas fue la fundadora de la colección de libros La Ciencia para Todos, que publica el Fondo de Cultura Económica y que es una de las colecciones más importantes de divulgación. Entonces, bueno, me pareció bonito comentarlo, ¿no? Que existe este premio, que existe gente que nos dedicamos a esto y que hay este tipo de apoyos.
Buenas noticias en el ámbito de la ciencia. ¿Cómo estamos para lo que viene, Martín?
en relación con eso yo quiero hablar de precisamente de la importancia que tiene no solo la divulgación científica, es decir, que la gente tenga la oportunidad de acercarse a la ciencia y a la tecnología, al conocimiento, y ir teniendo una cultura científica que incluye apreciar la importancia de la ciencia y la tecnología en las sociedades modernas, sino también la importancia que tiene la ciencia y la educación. Yo creo que pocas cosas hay tan importantes para el futuro de un país como la educación, y junto con ello, pues las universidades, ajá, la investigación en ciencia y tecnología, en humanidades, etcétera. Y bueno, estamos a punto de vivir esta cuarta transformación, que en realidad ya empezó desde el primero de julio. Todos los cambios producen angustia, siempre, inevitablemente, pero en este caso, en el área de ciencia y tecnología y en el área de la educación superior, creo que hay algunas señales un poquito preocupantes, porque pareciera que no se está apreciando debidamente la importancia que tienen estas áreas. Por ejemplo, la semana pasada salió una noticia en el periódico Reforma en que parecía ser que, según ciertos datos obtenidos del propio gobierno, en el próximo presupuesto que está a punto de aprobarse en la Cámara, en el Congreso, el presupuesto nacional para 2019, se le disminuiría un 32% a las universidades públicas de presupuesto. Si eso ocurriera, sería catastrófico.
Que luego dijeron que fue un error, que sí, al final le dijeron que no iba a suceder.
Exacto, desmintieron la información de parte del secretario, del futuro secretario de Hacienda.
Así es.
Pero no quedó muy claro en qué consistía el error, ¿no? Parecía que la manera de calcularlo era incorrecta o que era una errata. Pero la verdad es que no quedó nada claro, o sea, porque a veces ya sabes que los políticos calculan las cosas de una manera o de otra según lo que les convenga. Pero yo lo que pienso es que más allá de si el rumor era cierto o no, o incluso si era un borrego lanzado para medirle el agua a los camotes, como dicen, para ver cómo reaccionaba la gente. Porque pues estamos el nuevo gobierno es el gobierno de la austeridad, ¿no? Entonces los recortes se van a dar en donde se pueda. Yo creo que más bien es la oportunidad de decir, bueno, al contrario, deberían darle un aumento de 30% a las universidades públicas, por lo menos, porque a lo largo de décadas se han ido depauperando las universidades, se les ha ido pidiendo austeridad, recortes, ahorros, y esto ha redundado en que no haya prestaciones, que no aumenten los sueldos, que se contraten profesores por horas en vez de profesores de planta, y no se nota, pero las universidades públicas están sufriendo mucho. Entonces sería una buena idea, al contrario, lanzar una campaña para pedir que el nuevo gobierno, si de veras aprecia la importancia que tiene la educación superior, pues apoye con un 30% de aumento al menos, para ir llegando al 1% que pide la ley para al menos en el rubro de ciencia y tecnología. Y también, por otro lado, en el CONACYT se anunció que lo va a encabezar la doctora María Elena Álvarez Builla Roces, una investigadora muy destacada de la UNAM, pero el proyecto que ella ha anunciado, pues también tiene algunos puntos que son, pues por lo menos un poco preocupantes, ¿no? Porque propone redefinir un poco la misión del CONACYT, e incluirle la H de humanidades, que siempre han estado en el CONACYT, pero darle más relevancia, cambiar los métodos de evaluación, pero también hace una semana circuló un memorándum en que la doctora proponía, bueno, le pedía a la administración todavía actual del CONACYT que recortara o cancelara ciertos proyectos que han sido muy importantes, y ya no se sabe si de verdad se van a cancelar o no, pero hay el peligro de que se cancele, y entre ellos hay muchos proyectos de divulgación científica que en este sexenio se habían apoyado por primera vez, sí, y que habían beneficiado a muchos estados, a los consejos de ciencia y tecnología de los estados, para lanzar proyectos que beneficiaban a pueblos, a poblaciones, sí, rurales, a gente.
Sin duda, y obviamente a los y a los divulgadores, por supuesto, que han sido apoyados.
Bueno, que les daba oportunidad de hacer cosas que antes no se podían, ¿no?
Claro. Martín, pues te agradecemos mucho lo que nos cuentas. Te mandamos un fuerte abrazo y hay que seguir al pendiente con todo lo que va.
Nada más concluiría eso, ¿no? Que yo creo que ojalá que los ciudadanos le pidiéramos a nuestro nuevo gobierno que apoye más la ciencia, la tecnología y la educación en general.
Perfecto, Martín.
Muchas gracias, Martín. Sigue bailando por allá.
Muchas gracias, por acá nos vemos la semana que entra.
Nos vamos a ir a un corte y no se vayan porque regresando vamos a tener una entrevista muy divertida, muy interesante, sí, con los chicos de Porter que nos van a platicar de su próxima presentación, nuevo álbum. Muchas, muchas sorpresas nos traen, así que no se vayan, vamos y volvemos. Esto es Hipervínculo.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 1025. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo. Los deseos de estrenar se hacen realidad en Liverpool. Ven y encuentra todo para que tu familia estrene esta Navidad. Recibe hasta 20% en monedero electrónico en toda la tienda y empieza a pagar en febrero de 2019. Válido al 30 de noviembre. CAT promedio para pagos fijos 63%. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Los mexicanos elegimos un cambio.
Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
Queremos una economía sin privilegios.
Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
Y a mejores precios.
Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio.
La competencia es nuestra aliada en el cambio.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Las voces del deporte están en MVS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Sábados, 6 a 7 de la tarde.
¿Tú quieres cambiar el esquema? Lo puedes hacer a partir de un medio tiempo. Dejarlo entrar a jugar 7 minutos y después sacarlo, se me hace...
No, tremendo.
Balones al aire. MVS 102.5 en los deportes. Estamos contigo. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MVS Noticias.
como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo cuando son las 9:35 de la noche de este jueves. Gracias a todos los que siguen sintonizando, a los que ya escriben en el WhatsApp 5543771025. Gracias, de verdad. Regresamos escuchando. A ver, tenemos antes comentarios.
Sí, tenemos un comentario por aquí en el Twitter que dice: el tema de las expresiones, cada sexenio se dice lo mismo y Obrador, mi opinión, no será la excepción. No hará nada. Un abrazo, Alfredo.
Abrazo, Alfredo.
También por aquí dicen: los últimos, ha sido la regla del status quo en los últimos 80 años, perdonar a la administración anterior a fin de que la siguiente también perdone y así hasta el infinito. No al perdón indiscriminado, no a la casa de brujas y sí a la recuperación de dineros.
Muchas gracias por escribir. Gracias a todos. Y nosotros, ¿ustedes han escuchado hablar de la cuarta transformación? No, para nada lo creen. Nosotros regresamos escuchando, se llama Pájaros y es el nuevo sencillo de la banda mexicana Porter. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué onda?
Bien, pues no sabíamos si preguntarles de su gira, de su música. Ya nos hablaban de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué hablábamos? A ver.
¿De con quién nos iremos a empedar?
A ver, ¿con quién? ¿Conmigo o con Ceja?
Con los dos.
La neta yo no tomo, yo creo que se van a divertir más con él.
A ver, no es cierto. Ustedes vienen presentando nueva música y además pronto van a tener una presentación. Cuéntenos, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto que nos vayan a acompañar.
Estamos muy contentos, vamos a tocar el 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Estamos presentando lo que es Las Batallas del Tiempo, que es nuestro... Es el primer EP de 12 EPs que van a conformar el nuevo disco y del cual forma parte, del cual incluye Pájaros, y pues nada, estamos bien felices de volver a la capital.
Sí, pues un gusto que estén de regreso y que además nos visiten aquí en cabina. La verdad es que queríamos traerles una guitarrita y que se pusieran a cantar en vivo, pero Alberto no nos dejó, ¿no es cierto?
Sí, hubiera sido bueno.
No, pero sí, cuéntenos de Pájaros, ¿de qué va la canción?
La canción habla del desprendimiento, del proceso como desde la enfermedad de alguien que quieres, de enfrentarte a que lo vas a perder, hasta perderlo, ¿no? Por eso dice que el tiempo cura todo, no es cierto. Como hablando específicamente del momento cuando estás tal vez en el funeral o más dolido y todos llegan y te dicen, güey, vas a estar bien. Ajá. Y digo, no es porque el tiempo no lo cure, ¿no? Pero pues en ese momento que estás tú tan afligido no lo ves así, ¿no? Entonces la canción va de esto y pues está raro porque se está hablando mucho de la muerte en este nuevo disco, desde okay. ciertos puntos diferentes, ¿no? Entonces...
¿Y por qué de la muerte? ¿Qué traen?
Necesitamos el muerto. ¿Cómo se dice?
Traemos el muerto encima.
No manches, eso se contagia. Pues,
Es bueno cuando se te sube el muerto, ¿no?
Sí.
O nadie más.
Nadie lo comparte.
No, porque yo creo que es un tema súper importante. Sí, según yo como que hay dos temas, la vida y la muerte, ¿no? Y yo creo que en eso se resume todo.
Oigan, ustedes pues iniciaron en Guadalajara, iniciaron en los inicios del 2000, se han ido abriendo paso, una banda mexicana que pertenecieron a la escena independiente y cada vez van llenando auditorios mucho más grandes, miran hacia atrás de repente y dicen, pues sí la rompimos, no se quedó en esas borracheras que nada más queríamos ligar, porque para eso siempre inician así los músicos, ¿no? Quieren ligar y no. Quieren cotorrear, ¿no? Y ya después voltean atrás y dicen, mira, nada más, vamos con un... otro tema y nos vamos a dar el lujo de hablar de esto, de la muerte.
Sí, la verdad es increíble. Ahora, hace unos 2 meses fuimos a Wisconsin y nos tocó llegar a un festival en medio del bosque, en un lugar increíble, con lagos. Y llegamos y estaba justamente el Tri haciendo soundcheck.
Órale.
Entonces, pues sí te subes al escenario y dices... Órale, ya llegué hasta acá, Wisconsin, no sé cuántos miles de kilómetros de la casa y las rolas que oía de chavito, pues aquí está el cuate que las canta, ¿no? Y entonces sí.
¿Escucharon al Tri de chavitos?
Sí, pues, ¿quién no, no?
Yo.
Y bueno, pues no lo escuchabas, pero te la sabes.
Sí.
Sí.
Y entonces sí es como, pues un gran regalo poder... hacer lo que nos gusta y ver cómo vamos para adelante, ¿no?
¿Qué diferencias notan entre el público en el interior de la República y acá? Porque nosotros en este espacio hemos tenido músicos invitados de otros países y les preguntamos, ¿es realidad o mito que el público mexicano tiene algo? Y todos ni siquiera te dejan terminar la pregunta, dicen, no, sí tiene algo el público mexicano. ¿Y ustedes cómo lo van a notar?
Creo que el público mexicano es muy apasionado, muy entregado.
¿Pero en toda la República?
Bueno, en el DF es como con una energía mucho más intensa, ¿no? Pero también en otros lados.
Sí, yo creo que sí.
En general,
sí, es más raro, o sea, como... Pues, o sea, es más fácil decir en dónde no, uh-huh, que en dónde sí. Porque sí. Es la mayoría, ¿sabes?
Uh-huh. ¿En dónde no?
¿En dónde no?
Por no, ejemplo, pues... Así que te alcances a dar cuenta que el público es más tranquilo y así en Colombia.
Ajá. Qué raro.
Ajá.
No, pero tiene que ver con el tipo de música que ellos consumen y lo de nosotros. Pero dentro del país, yo sí siento que se percibe, pero se percibe más en el sentido de que hay lugares donde no está tan desarrollada la cultura de concierto. Ajá. Entonces, ellos no saben cómo actuar en un concierto. A final de cuentas, es como ellos están siendo como expuestos a estas primeras experiencias, ¿sabes? Porque ahora la música está en una etapa y en una evolución en la que los shows están yendo a esas ciudades. Antes la gente tenía que venir a los shows y a las grandes ciudades. Ajá. Y entonces ahora las bandas ya estamos yendo a esos lugares y yo siento que tiene que ver más con eso, como que ellos no... Es muy corta su carrera de concierto, ¿sabes?
Ajá. No saben cómo comportarse. Ajá.
Eso es bueno.
Y ahora van a tocar en el Pal Norte, ¿no? También.
El Pal Norte.
Año, ya sí, nos enteramos. ¿Qué tal? Que está buenísimo el cartel, la neta.
Sí, este año está muy padre el cartel de... Bueno, el 2019, pues, pero sí se la rifaron.
Qué emoción. Van a tocar unos cuates también ahí.
¿Quién?
Para que los saluden. Midnight Generation.
Los Arctic Monkeys.
Sí, ¿no?
Mis hermanos.
Con Alex Turner.
Vinieron ayer.
Estaba en mi casa cenando y me platicaron.
Oigan, ¿qué tanto se clavan ustedes con el tema de la merch y todo esto? Así como hacen un disco concepto, que ahora nos decían de la muerte, también en los temas de, pues, de la mercancía, de lo que venden en sus conciertos, sus playeras... ¿Se clavan en eso o se lo dejan ya a un equipo?
Pues, o sea, como que más bien creamos un concepto base del disco con arte y con algún artista. Bueno. Y ya después, como nos acercamos a un equipo que se encargue de adaptarlo y llevarlo hacia el merch y todo eso. Y ahorita, pues justo estamos trabajando con un equipo de acá del DF que se va a encargar como de generar como todo un universo de cositas para llevar a casa, ¿no? Para que la gente se pueda, sí, pues, llevar una parte del universo Porter con ellos.
Es lo más interesante, sí. Me vuela.
Con que no tengan frases sugestivas de la muerte.
Sí. No, pues muérete.
Lo barato sale caro.
Sí. Oigan, pues para todos los que nos están escuchando allá afuera, los chicos de Porter les tienen una sorpresa. 5 pases dobles para su concierto en el Teatro Metropolitan el 28 de noviembre. Lo único que tienen que hacer es llamar a cabina y decirnos...
¿Cuántos años lleva la banda?
Va, ¿cuántos años lleva la banda? Sí. Se escuchan jóvenes, pero si prenden la webcam... No,
gracias.
No, se acaba de terminar
esto. Qué linda.
No, no es cierto, están chavos, igual que chavos. Nosotros. Pues muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, sí.
¿Cómo se llamará el próximo álbum? ¿Ya existe?
Bueno, el álbum completo todavía no lo he revelado, pero la primera parte, Las Batallas del Tiempo.
Okay.
Pero se puede revelar aquí, ¿no?
Próximo.
No sé, casi no.
No sé.
¿Ah, sí, casi no?
Casi no.
Dejémoslo para, sí, para la próxima visita.
Va, bien, que va, la próxima.
Pues qué ganas de seguir platicando, qué ganas de meternos en otros temas, pero... Al menos ustedes allá afuera tienen la posibilidad de verlos tocar en vivo. 5166125. Lo único que tienen que decir es cuándo inició esta banda, en qué año, darnos la fecha precisa y Dafne les dará ese pase doble. Muchas gracias, chicos.
A ti.
Ustedes. Seguimos gracias. Escuchando pájaros cuando son las 9:45 de la noche desde MBS Noticias 102.5, transmitiendo totalmente en directo. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, regresamos. ¿Cómo eres tú?
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron. Todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo.
Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¡Ya viene el Bolo Fest! ¡El gran desfile navideño de Liverpool! ¡Te esperamos este sábado 24 de noviembre en Avenida Reforma a las 9:30 de la mañana!
Estarán tus personajes y artistas favoritos como Carlos Rivera, María José, Morat y Félix Sigil. ¡Es gratis! ¡No faltes! ¡Oh!
¿Sabes quién fue Gilberto Rincón Gallardo?
Un mexicano que trabajó por la igualdad, la democracia y contra la discriminación.
La Cámara de Diputados reconoce a ciudadanos y organizaciones civiles que fomenten la protección, impulso, inclusión y defensa de las personas con discapacidad con la medalla Gilberto Rincón Gallardo.
Consulta la convocatoria en www.diputados.gob.mx/preseas.html. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Thank you for coming. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days.
Ya estamos de regreso en este programa que se llama Hipervínculo. Recuerden el teléfono en cabina 5166-1025. ¿En qué año inició Porter? Para que se lleven uno de estos pases dobles para irlos a ver al Teatro Metropolitan el 28 de noviembre. Estamos escuchando Gold de Spandau Ballet. Una recomendación de nuestro productor Diego Estebanés, al que le mandamos un saludo y le pedimos una sonrisa, por favor.
Esta noche.
Que al menos. Sonríe, aunque sea un día, ¿no?
Estuvo bueno, ¿no?
Pero ahora sí, Ceja, todos los días, todas las noches, mientras nosotros estamos aquí, pasan cientos de cosas allá afuera. Vamos a escuchar una de ellas.
Está tranquila. A pesar de todo, hoy siente que Dios le dio el último respiro de su vida, que la perdonó. Ahora está en otro lado, en otro país. Aún es joven, pero en sus escasos 31, ha vivido demasiado. Camina sobre el Grand Palace de Bruselas. Mañana es su primera lectura en el doctorado. Ahora está en el mejor momento de su vida. Si fuera una película, este es el momento en el que caerían los créditos. Pero la realidad casi nunca es así. La realidad es que probablemente su hija no le va a volver a hablar. No al menos hasta que se dé cuenta de cómo fue todo. De cómo peleó por ella. Sabe que algún día la volverá a ver. Sabe que con su hermana creció mejor. Entre la rehabilitación, las juntas de AA, los múltiples trabajos que tenía en Connecticut, no podía haberla cuidado. Su hija nació cuando todavía ella era una adolescente. Tenía unos 17 años. Su novio de ese entonces, Jamal, estaba en una pandilla. Tuvo una infancia difícil también. Su mamá era migrante. Vino de Senegal embarazada y con su hermana a Lyon. A ella la tuvo en los Estados Unidos. Trabajaba hasta en 3 o 4 casas al día limpiando, como cocinera, como ama de casa. Trató de hacer todo lo posible por ella. Su hermana terminó cuidándola. Pero para las dos, crecer solas en un barrio bajo afroamericano de una ciudad grande de los Estados Unidos lo complicó todo. Su adolescencia fue aún más difícil cuando tuvo a su hija. Su hermana intentó ayudarla para que no lo tuviera, pero eran tan pobres que apenas podían ir a las consultas para que ella misma no perdiera la vida. Su mamá solo le dijo que debía entrar a trabajar. Y así lo hizo. Terminó la prepa desvelada, cansada, ya que en las mañanas iba a clases y en las tardes a ayudar a su mamá a trabajar. Su hermana se casó con un joven taxista que en unos años logró tener su flotilla de taxis en Connecticut. Jamal quería llevársela a vivir a otro lado de la ciudad, donde decía podía protegerla. Era solo para seguir con sus negocios de la pandilla. Su hermana obviamente se opuso. Sin embargo, ella estaba tan enamorada que se fue, pero no quería que a su hija le sucediera algo con ese tipo de vida que llevaba Yamal. Decidió dejarla con su hermana. Fue hasta 2 años después que su hermana la encontró tirada en el suelo con una sobredosis que decidió dejar a Yamal. Mientras estaba en rehabilitación, decidió también entrar a estudiar una carrera. Optó por psicología. También decidió que era hora de empezar a encargarse de su hija, verla crecer y hacerse responsable de ella. Pero pocas son las veces en las que se encuentra inmediatamente un final feliz. Su pasado vino a acecharla cuando Yamal peleó por la custodia de la niña. Fueron a la corte. Ella le imploró al juez que se quedara con la niña. Era claro que con el pasado de Yamal él no podía obtener la custodia, pero también con el pasado de ella misma tampoco podía confiar el juez en su custodia. Su hermana, una vez más, intercedió por ella. Su hija se quedaría definitivamente con Aliu y ella podría visitarla 2 veces por semana. Así fue por los siguientes 4 años en los que terminó un major en psicología. Sus resultados se volvieron atractivos para muchos reclutadores que le invitaron a concursar por una beca en Boston, nada más y nada menos que en Harvard. Con el dolor de no volver a ver a su hija tan frecuente, aún así aceptó. Así su carrera académica cambió su vida. La puso 180 grados de donde había empezado. En el camino perdió a su hija y lentamente a su madre, ya que no pudo estar con ella para cuando enfermó. Su hija se gradúa mañana de la carrera. Tomará el primer vuelo de regreso a los Estados Unidos. Le escribió una carta diciéndole que la perdona, que la entiende y que su madre se volvió su inspiración.
Mientras estamos aquí.
Gracias a Diego Estebanés García, que ya sonrió, por fin.
Por fin.
Por fin. Lo hicimos
pero
reír.
No a costa nuestra, ¿eh? El crédito se lo lleva el Michael.
El crédito se lo lleva el Michael, que es buen tipo, Michael.
Así es.
Oigan, 9:52 de la noche, gracias a todos los que siguen sintonizando.
Así es, y es jueves, y los jueves nosotros hablamos de cine.
Recomendaciones para tus noches libres.
Y lo hacemos con Alejandro Saucedo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, estamos contentos, emocionados. Seguimos sin ver la película de Harry Potter.
Yo sigo muy sin mal, ver Roma, pero voy a ir a ver Roma de Alfonso Cuarón, sin duda.
Sí, ya va a salir y toda la gente se está peleando como desquiciados por los boletos.
Tú la viste igual para prensa, ¿verdad?
No, yo la vi cuando salió en la corrida que hicieron para que pudiera calificar para el Oscar. Que hicieron unas funciones especiales en Cine Tonalá.
¿Y qué tanto lloraste? Porque Camila derramó 1.5 litros.
Literal.
Híjole, la verdad es que yo no me gusta spoilear películas, pero... Híjole, no lo voy a spoilear obviamente, pero sí fue una película que me llegó al corazón muy, muy fuerte. Y sí es algo que me impresiona porque cuando la vi dije... Es una película que siento que es muy mexicana, o sea, que toca como fibras muy sensibles para los mexicanos y que de alguna manera como que refleja un mundo que a veces creemos que nada más nosotros identificamos, pero cuando empiezo a leer que tiene este éxito internacional tan grande y que tiene como tanto reconocimiento internacional, y te pones a analizar y la ves con otros ojos y te das cuenta que muy dentro de todo la historia es universal por completo.
Claro, sí.
Y que tiene como unos matices y unas sensibilidades muy profundas que a veces como por perdernos tanto en lo mexicano con lo que conectamos, como que no nos damos cuenta de lo universal que puede llegar a ser la historia.
Sí, 100%.
La verdad es
muy
que
bien.
Peleense por esos boletos, peléensenos, porque la verdad... Sí,
oye,
sí,
Alex,
lo merita.
Y te fuiste a dar una vuelta por la Cineteca, ¿no?
Así es.
Qué envidia.
Así es. Les voy a decir algo, este momento es como el que todos los cinéfilos esperamos con ansias cada año, que es la muestra de la Cineteca, que de verdad es una época en la que cualquier fanático del cine se regocija en las grandes películas que nos traen.
¿Qué es
y
para
este
los
año
que no
es
somos fanáticos?
Les tengo que dar unas recomendaciones. Son un poquito más clavadas y especializadas, pero en este caso lo amerita y muchos de los nombres los van a sonar familiares. Abramos con un poquito de las elecciones. Cogí unas 4 o 5 películas que voy a hablar rápido de ellas porque veo que tenemos poquito tiempo.
Dale.
Pero antes que nada, creo que uno de los directores más reconocidos de este año es Lars von Trier, que ahora sí que creo que él es de estos directores tan polémicos y que les encanta hacer shows y escándalos y películas muy fuertes y que generan mucha polémica. Y pues este año estrena una película nueva que ya estrenó en Cannes y que ahora está en la muestra de la Cineteca y que es de las que están ahorita ya programadas, que se llama La Casa de Jack, que es la historia de un asesino serial, contada muy al estilo de Lars von Trier. Si les gusta el cine de Lars von Trier, vayan y véanla. A mí la verdad es que me parece un poquito demasiado, no sé...
¿Muy forzada?
Sí, no tanto forzada, pero es que Lars von Trier para mí es como sí o no. Como que okay. Nunca hay en medio.
Ok.
Bien.
Y
qué duro,
creo
¿eh?
Que si, Sí, no, no, no. Y la verdad es que la mayor parte de las veces, por más que a veces me gusta pensar que no me cae tan bien, voy a ver sus películas y me tocan en el alma. Entonces, la mayoría de las veces para mí es sí. En esta ocasión es un no, pero si son fans de Von Trier, vayan y vean.
¿Cuál es la que más te ha gustado?
A mí, la verdad, estoy entre Dogville y Melancolía. A mí Melancolía me voló la cabeza. Me parece una gran, gran película. Es una película dura y que de repente sí te drena emocionalmente. Uh-huh. Pero hay veces que disfrutas que el cine traiga ese tipo de cosas y que no nada más sea disfrutar o reírte o demás. Como que a veces gusta que te toque fibras sensibles que a veces no identificas tan fácilmente en ti.
Claro.
Otra que les quiera recomendar, ya para irnos a rumbos más latinoamericanos, es Pájaros de Verano, que es una película que acaba de ganar el premio Fénix, que es el premio más prestigioso para el cine iberoamericano.
Sí,
es una película mexico-colombiana dirigida por Ciro Guerra, que es este director colombiano que rompió un poquito, que sorprendió a mucha gente con El Abrazo de la Serpiente. Es otra película que si no han visto, corran a verla, la pueden encontrar en cualquier mix-up, en cualquier lugar, ya es como bastante como conocida. Es la primera película colombiana nominada al Oscar.
Y Cristina Gallego también.
Exactamente, justamente. Entonces, esa es otra de las grandes elecciones que hay para para esta muestra.
¿Son actores, Alex, colombianos o mexicanos?
Según yo hay una mezcla, ¿eh?
Ah, es que eso me gusta, los acentos en mi idioma.
Y el crew también es una mezcla, mucho. O sea, como que hay como una colaboración bastante sana. Hay productores que son de allá, productores que son de acá, entonces hay como una mezcla interesante ahí entre México y Colombia.
Y además, la temática está bien, queda muy bien con lo que está pasando en México ahorita. Es como la historia del narco en Colombia que destruyó a las comunidades indígenas. Y ahora estamos viendo lo mismo, pero en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte creo que ahorita que tenemos todo el tema de los centroamericanos y de como lo separados que nos sentimos del resto de los países latinoamericanos ahorita, como con todo este movimiento y como la gente está reaccionando de manera muy hostil, creo que a veces no está de más ver este tipo de manifestaciones que nos hacen sentir que somos más parecidos culturalmente, aunque claramente tenemos diferencias muy marcadas, pero que voy a sonar muy extraño, pero como que somos hermanos latinoamericanos y a veces se nos olvida como mexicanos eso siento.
¿Qué más nos vas a recomendar, Alex?
Y Un Asunto de Familia, que es la película que ganó la Palma de Oro en Cannes este año, que es de un director japonés que se llama Hirokazu Kore-eda, que es de los cineastas japoneses, yo creo que los más reconocidos actualmente, y que hace poco también lanzó otra película que también les voy a recomendar muchísimo, que se llama Tal Padre, Tal Hijo, y es un director que es muy, muy japonés, o sea, que realmente si quieres como acercarte un poco a la cultura japonesa y como a estas como formalidades tan marcadas que reconocemos, pero con un twist, vayan a ver cine de este hombre. Like Father, Like Son, Tal Padre, Tal Hijo, tiene una premisa muy, muy exagerada de qué pasaría si los bebés se intercambian y crecen en diferentes familias, pero lo hace con una elegancia y de una manera tan bonita que al final se te rompe el corazón. Y pues esta película acaba de ganar la Palma de Oro. Yo no la he visto. Yo les puedo recomendar ahorita Like Fire, Like Son cómodamente, pero esta tendré que ir a verla junto con el resto de la audiencia. Espero que nos estén escuchando.
Eso.
Pero les puedo asegurar que va a valer muchísimo la pena.
Pues vamos todos a la Cineteca, querido Alejandro Saucedo.
Por favor. Además de eso, pueden ir a echarse un poquito al pasto, entretenerse. Hay muchas cosas que hacer ahí. Entonces,
¿ya podemos ir a partir de ya?
Sí, a partir de ya. Ya está desde, creo que esta semana ya arrancó. Este fin de semana, si pueden, échense una, dos, o tres, o cuatro películas, todas las que quieran.
Sobre todo Ceja,
Ahí no sirven hot dogs, Ceja, pero otras cosas ¿cómo? Sí.
Claro.
Muchas gracias, Alex. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Bye. Nosotros llegamos al final de este programa que se llama Hipervínculo MBS. Gracias a todos los que lo hacen posible, a Michael, a Dafne, a Diego Estebanés. Gold.
Nos vamos a ir con esta música de fiesta ochentera para los que quieran empezar el fin de semana en jueves. Siempre se puede, siempre se vale. Le mandamos un saludo a Fernando y a todos los que nos estuvieron escribiendo.
A Tito,
que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños a Tito.
También un saludo a Rodrigo.
A todos.
A Ana.
A Mariana.
Nos escuchamos mañana viernes de 9 a 10 de la noche. Sí. Y mañana también les traemos una gran sorpresa, así que no se pueden perder el Hipervínculo.
Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo. con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.